En nuestro programa de curso de acceso nos acercamos ahora a la economía. Nos acompaña la profesora Esther Méndez, profesora titular y coordinadora de la asignatura. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches.
Esta noche vamos a hablar del bloque B del temario, las relaciones entre los agentes económicos, la oferta y la demanda. En definitiva, lo que es ir a comprar, ir a hacer la compra. En el programa anterior hizo una introducción a la asignatura, nos dio una aproximación al funcionamiento de la economía, nos habló de los agentes económicos básicos. ¿Nos podría recordar brevemente cuáles eran?
Sí, bueno, lo que llamamos agentes económicos básicos son los protagonistas de cualquier economía. Recordemos a nuestros alumnos que los llamábamos al primer grupo las familias o las economías domésticas, cuya función principal era la de consumir, la de comprar bienes y servicios. El segundo agente que participa en la economía son las empresas, también llamadas oferentes o productores, y su función principal es producir bienes y servicios y ponerlos a la venta en el mercado. A cambio, contratan, para poder producir esos bienes y esos servicios, factores productivos, ¿no? Contratan mano de obra, unidades de capital, etcétera. Y el tercer agente económico que interviene en una economía es lo que, de una forma general, conocemos con el nombre de sector público. Pues prácticamente serían todos aquellos organismos o instituciones públicas que intervienen en la economía tanto comprando bienes y servicios como ofreciendo, en este caso, bienes y servicios públicos.
En definitiva, la actividad económica surge cuando estos agentes económicos se relacionan entre sí. Ese lugar surge entonces, el lugar en el que se relacionan estas dos actividades, de alguna manera, que es el mercado.
Sí, bueno, efectivamente, depende del tipo de economía, los agentes económicos se relacionan entre sí y se relacionan a través precisamente de la institución que permite que se pongan en contacto y que se pongan de acuerdo, que es el mercado. En realidad, el mercado es, en economía entendemos por mercado algo muy amplio. Es la institución básica que regula el funcionamiento de la oferta y la demanda. Es la institución que determina cómo se ponen de acuerdo los oferentes y los demandantes y cómo se realizan los intercambios. Lo fundamental entonces en un mercado no es tanto asociarlo con un lugar determinado que lo es, un centro comercial es un mercado, una tienda es un mercado, sino asociarlo más bien a la idea de intercambio. Allí donde se produce un intercambio, donde se produce una compraventa, entonces hay mercado. A veces esa compraventa se realiza en un lugar físico, como es un supermercado, pero en otras muchas ocasiones no es necesario un lugar determinado. El mercado es una llamada de teléfono, mercado es tomar un taxi, mercado es subirse a un autobús, etcétera.
Hemos recordado cuáles son los agentes económicos básicos. Hemos llegado a la conclusión de que se interrelacionan en el mercado. El mercado se define por tres elementos básicos, que son la oferta, demanda y el elemento
y el precio.
Precio. ¿Podría adelantarnos algo respecto al primero, a la demanda?
Bueno, la demanda, lo que se entiende en economía por demanda son los deseos de compra que tienen los individuos de adquirir bienes y servicios a los distintos precios de estos. Es decir, que cuando nosotros hablamos de demanda en economía no nos referimos a lo que verdaderamente, a lo que realmente compran los individuos, sino a lo que están dispuestos a comprar para cada precio. Si yo ahora fuera a un centro comercial y le preguntara a un consumidor cualquiera, ¿me podría decir qué cantidad está usted dispuesto a comprar, por ejemplo, de leche para cada precio? Y yo le fuera dando precios. Pues a 5 euros yo compraría 7 litros. A 3 euros, pues a 3 euros, hombre, pues ya me llevaría 10 litros. Y si estuviera a 1 euro, pues si estuviera a 1 euro me llevaría 45 litros. Bueno, pues en realidad eso es la demanda de ese individuo, la demanda individual. Son esos deseos que él muestra de el número de unidades físicas que se va a llevar o que se quiere llevar para cada precio que se determina de ese bien o de ese servicio que va a consumir.
Dentro de la demanda surge la denominada ley de la demanda. ¿En qué consiste?
Bueno, precisamente la ley de la demanda lo que refleja es esta relación entre el precio y la cantidad demandada. Normalmente, la ley de la demanda dice que cuando sube el precio de los bienes y de los servicios, baja la cantidad demandada de los mismos. Y viceversa, cuando baja el precio de los bienes y servicios, sube la cantidad demandada de los mismos. Y esto es así fundamentalmente por dos razones. La primera razón es de carácter psicológico o intuitivo. Es decir, el precio, los demandantes lo vemos como si fuera una barrera que nos impulsa o que nos retiene a la hora de adquirir un bien o de un servicio. Es muy común cuando vamos a comprar a un centro comercial ver cómo el primer gesto que hacen los consumidores es darle la vuelta a la etiqueta y ver el precio que está marcado. Es decir, el precio determina o es un elemento fundamental que determina la cantidad que vamos a comprar de un bien. y cuanto menor es ese precio, mayor es el deseo que nosotros tenemos de adquirir ese bien. Pero además no solo hay una idea intuitiva que el precio es una variable psicológica, sino que también la existencia de otros bienes sustitutivos, es decir, de bienes que pueden sustituir al consumo de otro bien, hace que el precio siga constituyéndose como una barrera. Es decir, si yo me voy a comprar una camisa y veo que el precio de esa camisa es muy alto y observo que pues en vez de una camisa podría llevarme a lo mejor por la mitad una camiseta o un Nike, pues probablemente yo tomaré otra determinación. Es decir, la existencia de bienes que sin ser el mismo tienen la misma utilidad hace que a la hora de comprar un bien yo me fije en su precio.
Hemos visto la demanda. ¿Qué nos dice respecto a la oferta?
Bueno, pues la oferta sería la otra cara del mercado, la contraportada, por decirlo de alguna forma, de la demanda. El oferente o la oferta está determinada por la cantidad de bien o de servicio que un productor desea vender a los distintos precios de los mismos. Es decir, que de la misma forma que al demandante, al consumidor en el centro comercial le preguntábamos que qué cantidad de leche querría comprar a cada precio, pues a un oferente le podemos preguntar que qué cantidad de leche querría producir a cada precio. Y lo que observamos es que normalmente los oferentes, cuanto mayor es el precio, mayor es la cantidad de bien que están dispuestos a ofrecer. Y esto es así porque ellos asocian en un primer momento la idea de precio con beneficio. Es decir, si son capaces de vender un producto a un precio muy alto en el mercado, probablemente el beneficio, la rentabilidad que obtengan sea muy alta. Y esto les hace comportarse de esta manera.
Hemos analizado la demanda, hemos visto también la oferta y nos queda el tercer elemento de los elementos básicos del mercado, el elemento precio, aunque usted ha hecho antes referencia a él. ¿Cómo, qué puede andarnos sobre el precio?
Bueno, el precio, digamos que es la variable, es una variable fundamental en el mercado. Y el precio, por un lado, lo que permite es facilitar los intercambios. Es decir, recordemos que cuando en las economías no existía el dinero y cuando la economía se basaba en el trueque, pues hacer un intercambio era muy difícil. Es decir, teníamos que buscar, si yo quería un caballo y tenía una vaca, tenía primero que buscar a los propietarios del caballo. Y además de todos esos, determinar cuál de todos ellos estaba dispuesto a cambiarme un caballo por una vaca. ¿Qué es lo que permite el precio? El precio permite valorar en unidades monetarias los bienes y los servicios, y esto facilita los intercambios. Pero es que además el precio en el mercado tiene una función principal, que es la de poner de acuerdo a los oferentes y a los demandantes. Es decir, cuando cada día millones y millones de consumidores realizan un acto de compra, lo que le están diciendo al mercado, lo que le están diciendo al oferente es que están de acuerdo con ese precio y que por eso se llevan el producto. Si esto no fuera así, si no estuvieran de acuerdo con ese precio, no comprarían esos bienes y esos servicios y esos bienes se acumularían como existencias en los almacenes. De forma que la señal que recibiría el oferente es, oye, este precio, pues los consumidores no están de acuerdo con este precio, debemos de bajarlo. Decir que en definitiva el precio es el elemento que permite que oferentes y demandantes se pongan de acuerdo y se realicen los intercambios.
Además del precio, ¿qué otros factores influyen en la demanda de los bienes que consumimos habitualmente?
La demanda de los bienes pues es algo muy personal. De hecho, hablamos en economía de demanda individual. Y aunque indudablemente el precio es un elemento fundamental que nos induce a comprar más o menos de un bien, hay una gran cantidad de factores que también nos pueden influir. Uno de ellos y de los más importantes son los gustos o el esquema de preferencias. Está claro que si un bien no nos gusta, aunque sea muy barato, no nos lo vamos a comprar. ¿No? Por ejemplo, pensemos pues, en huevos de codorniz. Al consumidor que no le gusten los huevos de codorniz, aunque estén de oferta en el supermercado, no los comprará. De manera que la variable gustos o la variable preferencias, aunque es una variable psicológica en la que el economista no puede entrar a valorar, sí que se constituye como un elemento muy importante a la hora de determinar la demanda. También el precio de los bienes relacionados. Este es otro elemento fundamental que explica en gran medida una parte de la cantidad demandada de los bienes. Y con respecto al precio de los bienes relacionados hay que distinguir tres tipos de relación o de bienes. Lo que llamamos bienes sustitutivos, lo hemos comentado al principio del programa, son aquellos bienes que sin ser el mismo bien tienen la misma finalidad. Por ejemplo, pensemos en la mantequilla y en la margarina. La mantequilla y la margarina son dos bienes que no son iguales. Pues uno procede de proteínas animales, otro de proteínas vegetales, pero la finalidad, el uso que le damos los consumidores es la misma. Lo utilizamos para cocinar, para untar en las tostadas, etcétera. Bueno, pues a la hora de demandar uno de estos bienes, a la hora de demandar, por ejemplo, mantequilla, no solo tenemos en cuenta el precio de la mantequilla, sino también el de la margarina. Y digamos que nuestro razonamiento es el siguiente. Si sube el precio de un bien sustitutivo, de la margarina, ahora la diferencia de precios relativos, es decir, la relación entre la mantequilla y la margarina, se ha acortado. Decimos que relativamente la margarina se ha encarecido. Y eso hace que al subir el precio de la margarina no solo reduzcamos la cantidad consumida de margarina, sino que traslademos nuestro consumo hacia el bien sustitutivo, que es la mantequilla. De manera que existe una relación positiva entre el precio de un bien sustitutivo y la cantidad demandada del bien al que sustituye. Decíamos antes que existe otro tipo de relación, que es la relación de complementariedad, la que determina los bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos que se consumen conjuntamente. Por ejemplo, el coche y la gasolina. Yo cada vez que utilizo el coche, consumo gasolina. Por ejemplo, la leche y el café. ¿No? Pues cada vez que tomo un vaso de leche, como no me gusta sola, pues suelo echarle café.
Implica un consumo de café si tomas leche y viceversa.
Eso es. Lo que ocurre es que la complementariedad, como ocurre también con la sustituibilidad, tiene sus grados. Es decir, hay bienes que son complementarios perfectos, como el coche y la gasolina. Es que yo siempre que coja el coche necesariamente tengo que utilizar gasolina porque mi coche no se mueve con ningún otro tipo de líquido, ¿no? Sin embargo, no siempre que consuma leche necesariamente tengo que utilizar café. A veces puedo echarle colacao o puedo utilizar leche para hacer un bizcocho. Es decir, para otros usos. Lo que sí que está claro es que siempre que me tome una taza de leche, utilizaré café para manchar la leche. Bueno, pues la relación que existe entre el precio de un bien complementario y el bien que estamos estudiando es una relación inversa, en el sentido que siempre que suba el precio, por ejemplo, del café, bajará la cantidad demandada de la leche. ¿Por qué razón? Pues porque los individuos, al ser bienes que se consumen conjuntamente, cuando el precio de la subida del bien complementario lo que hace es encarecer de alguna forma el conjunto de bienes que yo me tomo. Y eso hace que en función de la ley de la demanda baje la cantidad demandada del bien que estoy estudiando. Y la última relación de la que hablábamos al principio es una relación de independencia. Se trata de bienes que no tienen nada que ver uno con otro. En este caso, el precio de los bienes independientes no tendrán ningún tipo de influencia sobre la cantidad demandada del bien que estoy estudiando. Y el cuarto elemento que influye también en la demanda de los bienes y de los servicios es lo que en economía conocemos como renta. La renta se refiere a los ingresos, bien sean mensuales, bien sean anuales, que tiene el consumidor, al presupuesto que tiene el consumidor. Lógicamente está claro que cuanto mayor es la renta de un individuo, mayor es la cantidad demandada de bienes y de servicios que consume. Es decir, existe una relación positiva entre renta y cantidad demandada. Pero nuevamente, en relación con la renta, nos encontramos con dos tipos de bienes. Lo que llamamos bienes necesarios o bienes normales. Los bienes normales son los que se comportan de la forma que anteriormente he dicho, es decir, sube la renta y sube la cantidad demandada. Y pensemos que bienes normales son casi todos los bienes que hay que podemos tener en nuestra mente, pues los bienes relacionados con el ocio, los bienes relacionados con la alimentación, con los textiles. Cuando nos suben a nosotros el sueldo, pues vamos más veces a un restaurante, vamos más veces al cine, nos compramos más ropa, etcétera. Pero existen un tipo de bienes, que son los llamados bienes inferiores, cuyo comportamiento con la renta es al contrario. Sube nuestra renta y baja la cantidad demandada. ¿Esto por qué es así? Bueno, esto es así porque se ha estudiado, por ejemplo, en la economía española, que para determinados estratos de renta hay unos bienes que los individuos, cuando tienen más renta, dejan de consumir. Un ejemplo muy típico, muy característico, que sale prácticamente en todos los manuales de economía, es el de las lentejas. Es decir, en la economía española las lentejas se constituyen como un bien inferior. En el sentido que cuando hemos ido teniendo más renta, si antes comíamos lentejas todos los días en casa, ahora lo que hacemos es diversificar más nuestra alimentación. Y entonces solo tomamos lentejas una vez al mes o una vez cada 15 días.
Esto es curioso, muy curioso.
Es decir, que se reduce la cantidad demandada del mismo. Pero pensemos que esta diferenciación entre bienes normales y bienes inferiores, todo depende del estrato, del nivel de renta que nos encontremos. Es decir, lo que para un individuo es un bien inferior, para otro individuo puede ser un bien normal. Es decir, para un individuo que no tiene renta, el hecho de que aumente su renta hace que si antes solo comía una vez a la semana, ahora pueda comer los 5 días, aunque sean lentejas. Luego, su comportamiento con respecto a las lentejas es la de un bien normal. Mientras que para individuos de renta alta, probablemente si les sube la renta, pues dejan de consumir lentejas y comen pues caviar, otro tipo de productos pues que consideran más exquisitos.
Un dato curioso podría ser el hecho de que se dejen de consumir las lentejas puede implicar una subida del precio en lugar de bajarla, ¿o qué es lo que ocurre en este caso?
Bueno, normalmente lo que ocurre es cuando baja el precio, cuando se dejan de consumir lentejas, pueden pasar dos cosas. Si se dejan de consumir lentejas porque los españoles ya no tienen las lentejas dentro de su dieta diaria y no lo consideran un bien inferior, probablemente el precio no subirá, sino que lo que ocurra es que los productores de lentejas se dan cuenta que se almacenan las lentejas en el almacén y la única forma de dar salida a esos excedentes de producción es reduciendo el precio, es decir, sacando ofertas en los supermercados. Otra forma que se tiene de poder inducir al consumo de los bienes es a través de la publicidad o de la propaganda, ¿no? Es decir, se puede de alguna forma pues orquestar una campaña alabando las cualidades naturales de las lentejas, lo importante que es para la dieta mediterránea, la cantidad de hierro que aporta, de forma que los españoles a lo mejor puedan recuperar otra vez el consumo de lentejas como algo normal y algo cotidiano en su dieta. Entonces, en este caso, cuando vuelve a aumentar el consumo de lentejas, lo que puede ocurrir es que junto a este aumento de consumo vuelva a subir el precio. Es decir, desaparezcan los excedentes en el mercado y el hecho de que ya no haya excedentes hace que los productores suban el precio para distribuir bien las lentejas.
Creo que es apasionante el tema del precio. Seguro que todos nuestros oyentes están muy atentos. De manera que la publicidad influye decisivamente también en la demanda de los bienes.
Sí, desde luego la publicidad es un elemento fundamental. Cuando hablamos de la publicidad nos referimos a aspectos tales no solo a campañas propiamente publicitarias, sino también pues a todas esas campañas que hacen que un producto se pueda poner de moda, que un producto que no se conocía en el mercado ahora se conozca y entonces se genere una necesidad, se genere una demanda. Y en definitiva, la publicidad es un elemento que interviene fundamentalmente sobre el esquema de preferencias de los consumidores. Es decir, hace que los consumidores empiecen a orientar sus gustos hacia bienes o bien que no conocían o bien pues que no estaban dentro de su esquema de preferencias. Desde luego es un elemento fundamental y así lo consideran la mayoría de las empresas. Si miramos su estructura de gastos, veremos que el gasto en publicidad, el gasto publicitario es muy elevado, ¿no? El precio, por ejemplo, que alcanzan los anuncios publicitarios en la tele en las horas de máxima audiencia, pues es una señal muy significativo que precisamente cuanto mayor es la hora de audiencia, más vale el anuncio, porque los publicitarios saben que la publicidad tiene un gran efecto mediático sobre el esquema de preferencias de los consumidores.
También es sorprendente ver la cantidad de dinero que suele subir el precio de un artículo cuando tiene una campaña en televisión. Me viene a la mente el caso de los juguetes. Recientemente vi un estudio y era una diferencia abismal.
Sí, realmente, bueno, aunque nosotros decimos que el precio es el elemento que pone de acuerdo a los oferentes y los demandantes, y esto es así, y que el precio es el resultado de miles de actuaciones de oferentes y demandantes, veremos sobre todo en el programa siguiente que muchas veces los mercados no funcionan con las debidas condiciones de libertad y de transparencia para que realmente el precio sea una señal de un buen funcionamiento del mercado. Pero sí que la publicidad lo que hace fundamentalmente es introducir un elemento diferenciador en los productos. Es decir, no es lo mismo comprar, unos zapatos que se publicitan en la televisión que unos zapatos de marca ni se sabe que no conoce nadie. El consumidor de un producto que se publicita piensa que cuando adquiere ese producto pues forma parte de un grupo determinado de la sociedad, forma parte de los elegidos por esa marca, se sienten de alguna forma distintos, ¿no? Y entonces precisamente eso es lo que aprovechan los productores, es decir, bueno, pues mi producto se diferencia del resto en que es una marca conocida, es una marca que se publicita con unos actores determinados y voy a elevar el precio. Y entonces muchos consumidores además asocian precio con calidad. Cuanto mayor es el precio, mayor es la calidad. De eso se aprovecha también muchos oferentes, pero no realmente no siempre tiene por qué ser así.
Hemos estado hablando de la ley de la demanda y qué hay respecto a la ley de la oferta, la relación entre el precio y la cantidad ofrecida.
Bueno, como decíamos antes, la oferta es la contrapartida de la demanda. Si la ley de la demanda lo que nos dice es que el precio y la cantidad demandada se mueven en sentido contrario, la ley de la oferta lo que nos dice es que el precio y la cantidad ofrecida se mueven en el mismo sentido. Cuando sube el precio de un bien, aumenta la cantidad ofrecida. Y cuando se reduce el precio de un bien, se reduce la cantidad ofrecida. Y esto es así, y lo veíamos también cuando hablábamos de la oferta, porque el productor, el empresario, asocia siempre la idea de precio con beneficio. Entonces, piensa que cuanto mayor sea el precio que sea capaz de poner en el mercado sus productos, mayor va a ser lo que él produzca para obtener el máximo rendimiento.
Estamos llegando al final. Creo que la idea es que después de la oferta y la demanda, el precio es el elemento que permite que se realice este intercambio, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, en economía eso lo llamamos equilibrio. En el mercado, la oferta y la demanda se ponen de acuerdo. Cuando se ponen de acuerdo, se realiza un intercambio con unas condiciones determinadas. Esas condiciones es lo que nosotros llamamos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces, para el precio de equilibrio, la cantidad ofrecida se iguala a la cantidad demandada. Por ejemplo, decíamos antes al principio del programa, si yo a un consumidor le pregunto que me diga cuáles son sus preferencias de consumo de la leche con respecto al precio, y él me dice, pues mira, cuando está a 3 euros yo quiero demandar 5 litros, cuando está a 5 euros quiero demandar 2 litros y cuando está a 6 euros no demando ninguno. Si yo le hiciera la misma pregunta a los oferentes y los oferentes me dijeran, pues mira, cuando está a 3 euros yo ofrezco 5 litros, cuando está a 6 euros ofrezco 10 litros y cuando está a 7 euros ofrezco 20 litros, veremos que de todas estas opciones solo hay una opción en la que coinciden los deseos de los oferentes y los demandantes, que es cuando la leche estaba a 3 euros. Cuando estaba a 3 euros el demandante quería comprar 5 litros y el oferente estaba dispuesto a vender 5 litros. Entonces, en ese momento se establece el intercambio, llegan a un acuerdo y esos 3 euros es lo que llamamos el precio de equilibrio y los 5 litros sería la cantidad que se intercambia en el equilibrio. En definitiva, el precio de equilibrio lo que hace es igualar la cantidad ofrecida a la cantidad demandada y permite que se realicen los intercambios.
Terminamos ya este apasionante tema por hoy. Estaremos de nuevo muy pronto con la profesora Esther Méndez. Muchas gracias por estar aquí.
Muy bien, gracias y buenas noches.